revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 468 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
Muy bien, aquí listo para entrar. Soy Víctor Sujo, saludando a todos desde los estudios de Radio Sputnik de la capital rusa, Moscú, anunciando que también se juntarán a nosotros nuestros compañeros Sebastián Tapia y Cristian Galindo.
¿Y quién les habla desde Barcelona? Javier Benítez. Y ya comenzamos a recordar cosas que han ocurrido un día como el de hoy.
Sí, cómo no. Y primero echemos un vistazo a celebraciones mundiales. Desde 2008, el último día del mes de febrero, se celebra el Día Mundial de las Enfermedades Raras. El objetivo de su conmemoración es crear conciencia y ayudar a todas las personas que padecen alguna enfermedad de las denominadas raras a recibir de forma oportuna el debido diagnóstico y tratamiento, y que a la larga esto les garantice una vida mejor. Sabemos que el mes de febrero presenta una característica muy particular, y es que dependiendo del año puede ser bisiesto o no. Por esta razón se escogió esta fecha como una manera simbólica de asociar esta rareza con la enfermedad. Así que el Día Mundial de las Enfermedades Raras podrá celebrarse cada 28 o 29 de febrero, teniendo en cuenta si es un año bisiesto. Y si echamos un vistazo a algunos acontecimientos de relevancia, podemos destacar que el 28 de febrero de 1525 en México, el militar español Hernán Cortés hizo ejecutar a Cuauhtémoc, último emperador azteca. El mismo día del año 1848 en Francia se proclamó oficialmente la Segunda República. El 28 de febrero de 1935, Wallace Carothers creó el nylon en Estados Unidos, desde luego. Este día en 1940, en el Madison Square Garden, Nueva York, se transmitió por televisión el primer partido de baloncesto disputado por los equipos Fordham University y University of Pittsburgh. El 28 de febrero de 1990, en la Unión Soviética, fue reconocida la propiedad privada de los medios de producción y su transmisión en herencia a los descendientes. Un día como este, pero en 2013, en Ciudad del Vaticano, renunció el Papa Benedicto XVI, siendo el primer pontífice en hacerlo en la era contemporánea y el cuarto en la historia de la Iglesia Católica. Yo creo, Javi, que sin esperar que nos den la bendición, podemos pasar ya a contenidos de la edición de hoy.
Comencemos con el programa, entonces.
Sí, cómo no. Comenzamos.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Joe Biden, con deterioro cognitivo hasta los 86 años en la Casa Blanca. Al respecto, analista incide en que estaríamos ante una falta de un sucesor, una falta de ideas y ante una política continuista en el Partido Demócrata. Ministerio de Defensa de Rusia advierte que Estados Unidos puede montar en Ucrania un espectáculo con el uso de sustancias tóxicas. Latinoamérica combate la inflación. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador defiende su plan B contra la oposición.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Siempre listo, como los Boy Scouts. Así está el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, para intentar llevarse el gato al agua en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2024. Y todo pese a estar muy lejos de las edades que tienen los Boy Scouts. Así lo ha confirmado recientemente la primera dama Jill Biden, quien en una entrevista concedida a la CNN publicada este lunes, no dudó cuando se le preguntó si había alguna posibilidad de que su esposo no se postulara para la reelección en 2024. No en mi libro, le dijo a la CNN en una entrevista el sábado durante un viaje de 5 días que la vio visitar Namibia y Kenia. Estoy totalmente de acuerdo, por supuesto. Sus comentarios son el último indicio de que Joe Biden está a punto de lanzar una candidatura a la reelección, incluso cuando aún no se ha hecho una declaración formal. La CNN subraya que el presidente Biden es bien conocido por participar en deliberaciones prolongadas cuando se trata de decisiones políticas importantes. Acá les faltó añadir que, en muchas de ellas, se duerme también. De acuerdo a la cadena estadounidense, la primera dama enfatizó que, en última instancia, es una decisión que depende de su esposo y dejó una oportunidad para que él también decida no postularse.
Es decisión de Joe. y apoyamos lo que él quiera hacer. Si él está adentro, estamos allí. Si él quiere hacer otra cosa, también estamos allí, dijo la primera dama. Recientemente, en una entrevista con ABC News, Biden supuestamente bromeó que tuvo que llamar a su esposa para saber si se postulaba en 2024. Destacó que su intención ha sido desde el principio postularse, pero hay muchas otras cosas que debemos terminar a corto plazo antes de comenzar una campaña. Jill Biden le dijo a la CNN que el viaje del presidente Biden a Ucrania la semana pasada y los asuntos internos lo han mantenido ocupado en los últimos días y agregó que todavía no se ha planeado nada. También dijo algo inquietante a la primera dama. Él dice que no ha terminado. Él no ha terminado lo que ha comenzado. Y eso es lo importante. Bueno, vamos a ver. ¿A qué se referirá con que no ha terminado lo que ha empezado? Sinceramente, visto lo que ha estado haciendo durante sus primeros 2 años de mandato, es aterrador solo pensarlo. La cuestión es que, según la CNN, los críticos han señalado que la edad del presidente de 80 años es un factor en otra candidatura. Biden tendría 82 años para la inauguración de 2024 y 86 para el final de un posible segundo mandato. Pero la primera dama dijo que su viaje a Ucrania demostró que todavía tiene la energía para otra campaña presidencial y otros 4 años en el cargo.
¿Cuántos jóvenes de 30 años podrían viajar a Polonia, subirse al tren, ir 9 horas más, ir a Ucrania, reunirse con el presidente Volodymyr Zelensky? Dijo Jill Biden. Entonces, mira al hombre, mira lo que está haciendo, mira lo que sigue haciendo todos los días. Bueno, lo que no dijo Jill Biden es sobre las siestas que se pega a su marido en muchos foros, que muchas veces le da la mano a amigos invisibles, que se dirige a personas que han muerto, como si estuvieran presentes en la sala en la que está en determinado momento, por no mencionar los tropezones constantes que tiene al subir las escaleras del avión presidencial, solo por mencionar algunas cosas. Por supuesto que hay gente que se da cuenta de todo esto, y entre ellos está Ronny Jackson, quien fue médico de cabecera de los inquilinos de la Casa Blanca entre los años 2013 y 2018, y es actual miembro republicano de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Escribió Ronny Jackson en su cuenta de Twitter: «Es aterrador para nuestro país que Biden sea nuestro comandante en jefe. No sabe dónde está la mitad del tiempo y cada día nos acerca a una guerra total con Rusia y China. Su declive cognitivo hará que la gente muera». En otro tuit, Jackson se refirió a la ola de escándalos que rodean al actual mandatario estadounidense, como la crisis migratoria o las relaciones con China sacudidas por el derribo del globo aerostático.
Nunca hemos tenido un presidente con tantos escándalos sucediendo a la vez. Una frontera totalmente abierta, permitiendo el espionaje chino y documentos clasificados no protegidos encontrados por todas partes. Inaceptable. Biden necesita renunciar inmediatamente y no ser visto nunca más en público, aseveró Jackson. A todo esto, y tal vez dando precisamente por buenas las palabras de Jackson, el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, declaró que Estados Unidos viola el procedimiento estipulado en el Tratado START III sobre la reducción de arsenales estratégicos ofensivos. Siguiendo un procedimiento no acordado con Rusia, Estados Unidos recalifica los misiles balísticos lanzados desde submarinos y los bombarderos pesados como incapaces de realizar misiones nucleares, dijo Antonov a periodistas, al indicar que a los inspectores rusos nunca se les brindó la oportunidad de comprobar esa recalificación. De acuerdo al diplomático ruso, Estados Unidos debe revisar su agresiva política antirrusa, sentando las condiciones para que el acuerdo vuelva a funcionar de forma cabal, dijo Antonov, y añadió que Washington no está listo siquiera para hacer gestos simbólicos y positivos en este sentido. Y en este contexto, y también como dando por buenas las declaraciones del doctor Ronny Jackson sobre que Biden cada día nos acerca a una guerra total con Rusia y China, se ha desatado una nueva espiral de tensiones entre Pekín y Estados Unidos en relación a los supuestos planes de China de suministrar armas a Rusia.
En particular, días pasados, la cadena CNN informó, citando 3 fuentes de inteligencia estadounidense, que el gobierno chino considera dotar a Rusia con drones y municiones, aunque todavía no ha tomado una decisión final. Por su parte, el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, advirtió el pasado domingo en una entrevista con el canal que habría costes reales para China si decide entregar armamento letal a Moscú. Pekín tendrá que tomar sus propias decisiones sobre cómo proceder, si proporciona o no ayuda militar. Pero si sigue ese camino, China se enfrentará a costes reales, sostuvo. Mientras, en declaraciones al canal ABC News, Biden señaló que Washington respondería con sanciones en el caso de que las entregas de armas letales chinas a Rusia se materialicen. No anticipo, no lo hemos visto aún, pero no anticipo una mayor iniciativa por parte de China para el suministro de armas a Rusia, dijo Biden. Los rumores sobre el envío de armas surgen en medio de los esfuerzos del gigante asiático para mediar en la búsqueda de un final por la vía pacífica del conflicto de Ucrania. La semana pasada, la Cancillería china publicó un documento de 12 puntos en el que insta a respetar la soberanía de todos los países, así como a cesar las hostilidades, reanudar las conversaciones de paz, abandonar la mentalidad de Guerra Fría y poner fin a las sanciones unilaterales, entre otras iniciativas.
En este escenario, la semana pasada The Wall Street Journal informó que Estados Unidos planea cuadriplicar o hasta sextuplicar el número de efectivos militares que mantiene estacionados en Taiwán, en lo que sería una significativa ampliación del programa de entrenamiento de tropas taiwanesas en medio de crecientes tensiones con China. Según funcionarios estadounidenses, la idea es desplegar entre 100 y 200 militares en la isla en los próximos meses. Esto presupondría un notable aumento de su presencia en Taiwán, a donde envió 30 efectivos el año pasado. Ya anteriormente, la Guardia Nacional, las Fuerzas Especiales y los marines estadounidenses participaron en el entrenamiento de soldados taiwaneses.
La principal tarea de los militares norteamericanos sería ahora entrenar a sus pares taiwaneses en el manejo de los sistemas de armamento estadounidenses, así como en maniobras para contrarrestar una posible ofensiva de China. El teniente coronel Marcy Miners, portavoz del Departamento de Defensa, declaró a Fox News que el compromiso de Estados Unidos con Taiwán es sólido como una roca y contribuye al mantenimiento de la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán y en la región. No tenemos comentarios sobre operaciones específicas, enfrentamientos o entrenamientos, pero me gustaría destacar que nuestro apoyo y nuestra relación de defensa con Taiwán siguen alineados contra la actual amenaza que representa la República Popular de China, señaló.
Viendo todo este panorama, China y Rusia acordaron intensificar la colaboración en aras de proteger los intereses de seguridad mutuos en Asia, comunicó este martes la Cancillería china tras la nueva ronda de consultas ruso-chinas que se llevaron a cabo el 27 de febrero en Pekín y fueron copresididas por el director del Departamento de Asuntos Asiáticos del Ministerio de Exteriores de China, Liu Jingsong, y el director del Departamento de Cooperación de Asia y el Pacífico de la Cancillería rusa, Alexei Ovchinnikov. Las partes intercambiaron puntos de vista sobre la situación en la región asiática, la cooperación regional y otros temas de interés mutuo. Acordaron que en la situación actual China y Rusia deberían fortalecer los lazos y la cooperación en asuntos asiáticos, defender conjuntamente los intereses de seguridad y del desarrollo de la región, dice el comunicado. Todo esto demuestra que un nuevo mundo multipolar se asoma y en gran parte el proceso se ha acelerado gracias a las acciones de Estados Unidos y su brazo armado, la OTAN, por intentar impedirlo. Y para profundizar en estas cuestiones tenemos a un analista en línea, así que adelante, Javi.
Muchas gracias, Víctor. Y para comenzar con la conversación con el analista, vamos a retomar el tema de las palabras de Jill Biden que confirman que su marido se postulará a las presidenciales o se postularía a las presidenciales de Estados Unidos en 2024. Para conversar sobre esto estoy junto al analista internacional Koldo Salazar. Koldo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias. Pues muy bien, aquí listo para comentar esta noticia que me traes.
Muchísimas gracias a ti, Koldo. Bueno, ¿qué significa, teniendo en cuenta todo el contexto, ¿no?, de la gestión Biden, de la administración Biden, qué significa que se vuelva a postular a la presidencia, más allá de todo, con 82 años, ¿no?
Bueno, pues en primer lugar, eso denota en principio que no hay un relevo generacional dentro de lo que es el Partido Demócrata de los Estados Unidos, ¿no? Teniendo en cuenta pues que en algunas ocasiones siempre se ha hablado de que ciertos presidentes, ¿no?, que llegan al poder a partir de cierta edad, pues se les considera presidente de tránsito, es decir, se les da una el planteamiento de lo que es la estructura del partido es que se mantengan durante una legislatura y en ese tiempo de gobierno pues se mantienen realizan una transición interna hacia la renovación del partido, ¿no? Hacia esos cuadros ya, porque son ancianos, son cuadros que llevan muchos años en la alta administración y estos tienen que ceder el testigo a los siguientes líderes, ¿no?, del partido. El hecho de que un presidente tan anciano, aunque de largo recorrido, porque recordemos que Biden lleva la política durante décadas. De hecho, fue un gran defensor de la guerra de Yugoslavia, ¿no? De la ayuda de la OTAN a Yugoslavia, es decir, que tiene una trayectoria bastante dilatada en el tiempo. Sin embargo, el problema que comento es este, ¿no? Es decir, el hecho de que se le dé a un hombre tan mayor una segunda reelección denota, en primer lugar, lo que ya he comentado, de que no hay un relevo generacional, y en segundo lugar, estaríamos ante una falta de ideas en este contexto y ante una política continuista, en el sentido de que las fuerzas que están detrás de Joe Biden, como todos sabemos, los Estados Unidos no es un régimen personalista, en el sentido de que todo pasa por el presidente, sino que hay toda una serie de lobbies, toda una serie de entramados que el presidente coordina, pero que al mismo tiempo, sin presidente, continúan esos planes sin ningún tipo de problema, en una administración u otra. En este caso denotaría el interés de continuar con la política de Joe Biden, que es una continuación de la política de Obama. Simplemente que también los demócratas tienen miedo del hecho de que se produzca otro impasse como que se dio con Donald Trump, ¿no? Que desmontó por completo esa línea continuista que iba claramente enfocada hacia Ucrania y hacía continuar el acoso a Siria y hacía continuar el dominio de Libia y otros tantos conflictos, ¿no? Que se vio con la llegada de Donald Trump, pues se vio totalmente abortada durante, de forma temporal, ¿no? Porque Trump llegó, bueno, abandonó prácticamente el apoyo de Estados Unidos a Siria, salvo a los yihadistas en Siria, dejando el tema, bueno, porque continuará de forma natural, aunque defendiendo los intereses norteamericanos, pero no de una manera tan invasiva como lo había hecho Obama. Llegó a buenos acuerdos con Rusia, llegó a buenos acuerdos con China, que Biden se ha encargado de desmontar. Y ahora vemos, por ejemplo, no solamente una mayor presión hacia países como Siria, pero también una mayor presión hacia países como Turquía, sino que vemos una tensión creciente contra China, y obviamente vemos lo que está pasando en Ucrania del apoyo sin reservas de la OTAN y de Estados Unidos a Zelensky, ¿no? En un proceso en el cual los Estados Unidos, especialmente desde el inicio de la época Biden, se han dedicado a torpedear por completo todos los canales de negociación que se habían establecido, ¿no? El cuarteto de Normandía, los dos protocolos de Minsk y un largo etcétera, ¿no? Y obviamente, por lo que podemos ver desde un punto de vista del análisis internacional, la administración Biden y sus secuaces en Europa Occidental quieren continuar no solamente la guerra en Ucrania, sino que también lo que desean es, en la medida de lo posible, poder contagiar a Moldavia. ¿Por qué? Porque son una forma de conflicto controlado con Rusia, de tal manera que al Ucrania y Moldavia, al tener esos problemas territoriales que han tenido en Donbass y también en Transnistria, en el caso de Moldavia, ¿no? Y Gagauzia también, en la citada República Moldava, al ser países que no están ni en la Unión Europea ni en la OTAN, pues es un escenario seguro para los países de la OTAN y para los Estados Unidos a la hora de provocar a Rusia, ¿no? Porque ellos mismos no se manchan en ese sentido. Simplemente tienen ahí una serie de escenarios, sin importarle la población civil, que van armando simplemente y que van entregando armamento para que hagan la guerra contra Rusia, porque el objetivo no es una mejora de la vida ucraniana, de la vida moldava, sino que el objetivo es intentar enfangar a Rusia allí, replicando, bueno, pues lo que fue la guerra de Afganistán en los años 80.
Koldo, hubo una publicación reciente del diario The Hill de Estados Unidos, uh-huh, que habla sobre el monto destinado del país norteamericano a Ucrania, que supera algunos de los gastos del gobierno estadounidense en su propio país. Según el periódico, hasta el momento ha habido un consenso mayoritario para ayudar a Kiev, pero los enormes recursos canalizados al país eslavo han desencadenado un profundo debate político sobre cuánto apoyo debería ofrecer Washington a su aliado. Y estas cosas las menciono, Koldo, por el tema de la posible continuidad de Biden, ¿no?, en la Casa Blanca. La cuestión es que del monto total, 29.300 millones de dólares se destinaron a la asistencia militar directa para la compra de una gran diversidad de equipos militares, incluyendo tanques, drones, sistemas de defensa antiaérea y helicópteros. Otros 45.000 millones de dólares se asignaron a fondos de emergencia, cuyo objetivo es potenciar la seguridad general de Ucrania, así como su recuperación económica, seguridad energética y capacidad para hacer frente a la crisis humanitaria derivada del conflicto, mientras que 1.900 millones de dólares se destinaron para apoyo humanitario a los refugiados. Hay que tener en cuenta que, según datos del Departamento del Tesoro, y a modo de comparación, en el año fiscal estadounidense de 2022, del presupuesto total del país se dedicaron 132.000 millones de dólares para el rubro de transporte, 129.000 millones para el gobierno general y 65.000 millones de dólares para otros gastos. Además, la institución señala que durante el pasado año fiscal el Ejecutivo gastó más de lo que recaudó. Esto nos lleva, y ya que mencionabas a Trump, ¿no?, a unas recientes declaraciones que hizo el ex mandatario estadounidense, porque él estuvo de visita en Ohio, donde tuvo lugar esa catástrofe, ¿no?, de ese ferrocarril tuvo el accidente, ¿no?, con ese derrame tóxico. Desde la Casa Blanca dijeron que Biden no tenía pensado pasar por la zona, y Trump declaró antes, un poco antes de esas declaraciones de que Biden no iría, declaró: espero que cuando regrese de su gira por Ucrania le quede algo de dinero para East Palestine, ¿no?, para ayudar a la gente de ahí. Entonces está como todo relacionado, ¿no? Biden con una, digamos, una gestión muy hacia afuera, preocupándose poco por lo de adentro, y pretende seguir, y encima a la edad que tiene, ¿no?
Sí, mira, Donald Trump representaba a la población de los estadounidenses que no entiende que Estados Unidos esté constantemente dando vueltas por el mundo, luchando en guerras que un ciudadano norteamericano entiende como guerras estúpidas, que no le lleva a ningún lado y que es un agujero negro de gasto de dinero. ¿Por qué? Porque a más guerras, más tipos impositivos, más impuestos o más deuda por parte del Estado, que no se sabe qué es peor, si un Estado endeudado con los grandes bancos o un Estado con una población endeudada pagando impuestos constantemente, ¿no? Entonces, claro, Donald Trump representaba a los trabajadores, por ejemplo, a los trabajadores rurales del sur de los Estados Unidos, de la zona oeste de Norteamérica, representaba también a los trabajadores de las grandes industrias acereras del medio oeste norteamericano y tal, ¿no? O sea, a esa gente que quiere una América próspera. Es decir, muchas veces cuando hablamos de una manera tan dura en contra de Estados Unidos, yo personalmente no tengo ningún problema con el pueblo norteamericano. O sea, yo quiero que el pueblo norteamericano sea próspero, tenga trabajo y siga hacia adelante, ¿no? Lo que no estoy de acuerdo, al igual que muchos norteamericanos, que muchos ciudadanos norteamericanos, es con la gestión geopolítica que está haciendo su país en base a un plan de dominio global que obviamente ya está haciendo aguas por todos lados. O sea, no estamos en los años 90 ni en el año 2000. Han surgido una serie de países que se están convirtiendo en hegemones regionales importantes. Estamos hablando de China, estamos hablando de Rusia, estamos hablando también de países como Brasil, que están diciendo: aquí estoy yo, ¿no? Y también toda una serie de países que son los próximos 10, pues que llegará un momento que quieran ascender en lo que es el organigrama geopolítico mundial y quieran también tener voz y voto, ¿no? Caso de Nigeria, Pakistán, India, es decir, que se van viendo, ¿no? Entonces, claro, que los norteamericanos, que el gobierno estadounidense quiera tapar constantemente cualquier tipo de posible desarrollo de competidores a nivel regional que eventualmente se pudieran convertir en competidores globales, ¿no?, en una especie de nueva guerra fría, la pesadilla norteamericana con respecto a China y con respecto a Rusia, pues hace que esa administración esté constantemente mirando hacia afuera, ¿no?, no teniendo ningún tipo de interés en lo que pasa dentro, sobre todo teniendo en cuenta que Estados Unidos es un país ultraliberal en el cual existe una desconfianza nata del ciudadano hacia el Estado. O sea, ellos entienden que a más Estado, no solamente más impuestos, sino que menos libertad personal, menos libertad individual y demás, ¿no? Entonces ellos ven, han votado muchas veces en contra de tener una seguridad social, o sea, un sistema público de sanidad, ¿no?, o un sistema público estructurado, que no sea de beneficencia, sino que sea un sistema público estructurado y de forma completamente organizada y que obviamente requiere una inversión en educación pública o en sanidad pública. En Estados Unidos todo es privado, todo lo que tenga calidad es privado y todo lo que no tiene calidad pues se relaciona con lo público, ¿no? Las universidades públicas, los colegios públicos, los hospitales públicos, son prácticamente beneficencia, ¿no? Entonces, ¿eso qué es lo que ha hecho? Ha descargado al gobierno estadounidense de ocuparse de su cuestión interna. Simplemente se preocupan de tener una capacidad de dinamismo en el cual pues las universidades, de nuevo privadas, y los grandes empresarios pues sigan generando grandes empresas. Entonces, claro, tenemos ahora mismo los Estados Unidos, que es un productor, es un generador de constantes multinacionales y empresas corporativas gigantescas como Apple, como Amazon, que son capaces de tener mayores beneficios anuales que el PIB de muchos estados, ¿no? Entonces, ¿eso qué es lo que le da a los Estados Unidos? La capacidad de poder proyectarse hacia el exterior, entendiendo que esa situación interna depende de que los Estados Unidos puedan dominar el globo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando tenían ellos su gran enemigo, que era la Unión Soviética en aquel momento, y penetraron en Afganistán, ellos entendieron que tenían que atacar de cualquier manera ese enemigo para desgastarlo ahí, porque era una amenaza, al igual que Vietnam, al igual que Corea y tal. No, ahora mismo se encuentran ante la tesitura de una Rusia que no es la Rusia del año 2000, que no es la Rusia, bueno, pues soviética, en el sentido de totalmente deprimida económicamente, sin infraestructura, producto de la perestroika y de la glasnost, sino que ahora mismo pues tenemos una Rusia que es capaz de no solamente sostener una guerra, sino de generar una gran clase media, de establecer una serie de empresas, de competir, de modernizarse, ¿no? Y eso es un grave problema. ¿Cuál ha sido la manera de poder hostigar a los rusos? pues en su momento fue Chechenia, en el año 2008 fue a través de Georgia con el tema de Osetia y Abjasia, y en el año 2014 fue el tema de Ucrania, que acabó como ha acabado ahora mismo en la guerra, ¿no? Después de 9 años.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente argentino Alberto Fernández anunció que se está negociando un acuerdo entre Argentina, Brasil, Colombia, Cuba y México para reducir la inflación en estos países. La idea habría sido propuesta por Manuel López Obrador a Fernández, quien comenzó el diálogo con el resto de los presidentes. El acuerdo implicaría el intercambio de productos sin la utilización del dólar, abriendo o cerrando la importación de productos de acuerdo al precio relativo de los bienes. La inflación causada por las consecuencias del COVID y el aumento del precio internacional de los combustibles y alimentos han generado los procesos inflacionarios más importantes en décadas en la región, principalmente en la Argentina. Nuestro compañero Sebastián Tapia continúa con más detalles. Adelante.
Muchas gracias, Víctor. En una entrevista dada al medio Ámbito Financiero, el presidente argentino Alberto Fernández anunció que se está negociando un acuerdo para tratar de reducir el precio de productos mediante la importación desde otros países latinoamericanos. De acuerdo a Fernández, la idea habría surgido por parte de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, en una comunicación telefónica el pasado 17 de febrero. A pesar del poco tiempo transcurrido, ya habría conversaciones con Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil, Gustavo Petro de Colombia y Miguel Díaz-Canel de Cuba. Se prevé una cumbre de los mandatarios de estas naciones para el 17 de marzo, en la cual discutirían las posibilidades de un acuerdo y los métodos para su implementación. El acuerdo establecería un intercambio con mecanismo de compensación entre los países sin recurrir al dólar como moneda de respaldo, que permitiría la importación de los productos que se encuentran con un precio alto en un país desde el otro donde el precio es más bajo. Esto combinaría la estrategia de abandono del uso del dólar para el intercambio internacional, ya que Argentina necesita acumular la mayor cantidad de dólares posibles para pagar su deuda con el Fondo Monetario Internacional, con una estrategia para reducir la inflación, en un momento en que este flagelo azota a toda la región. Los países que se encuentran negociando el acuerdo tienen una cierta afinidad ideológica hacia la izquierda del espectro político, a pesar de que la solución propuesta se base en el libre mercado. Pero lo que además tienen en común es un alto nivel de inflación, en parte debido a las consecuencias de la pandemia del COVID-19 y en parte trasladada del incremento global en los precios de combustibles y alimentos. Brasil registró una baja de un 10,2% en 2021 a un 5,9% en 2022, pero aún sigue siendo bastante superior a la meta de 3,5% que tenía estipulada para ese año. Cuba registró una inflación del 39% durante 2022. Colombia marcó su mayor índice en 23 años, de 13,1%. México tuvo 7,82% de inflación, su mayor marca en 2 décadas. Y Argentina, que viene de un proceso inflacionario de casi una década de duración, cerró 2022 con su mayor marca desde 1991, 94,8%. Incluso con un 6% de inflación mensual en enero de 2023, la medición interanual llegó a un 98,8% en Argentina. El gobierno de Fernández viene aplicando una serie de programas de acuerdos de precios con los principales actores del mercado interno, llamados precios justos, aunque las empresas consistentemente buscan evadir el cumplimiento. Estos planes funcionan a partir de las cadenas de hipermercados, pero no con los supermercados o almacenes de barrio, que concentran la mayor parte del mercado de consumo masivo. Desde la oposición surgen pocas propuestas sobre cómo lidiar con la inflación. Sin embargo, hay una receta que parece volver del fondo de la historia. El ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien lideró la cartera de 1991 a 1996, implementando la convertibilidad y llevando adelante las reformas neoliberales en el país, para luego volver en 2001 y hacer estallar la economía con la crisis del corralito, volvió al escenario público en una entrevista dada al diario Río Negro. En ella, Cavallo brindó una serie de consejos para reducir la inflación: liberar el mercado cambiario para todo lo que no sea transacciones comerciales, liberar las tarifas de servicio, reducir el gasto público a través del ajuste fiscal, las mismas medidas que aplicó en los años 90. También sugirió restablecer la convertibilidad, es decir, que por ley un peso valga un dólar, o directamente dolarizar toda la economía argentina, como lo hizo Ecuador, Panamá o El Salvador. medidas extremas que solo son apoyadas por pequeños grupos libertarios en el país, y cierta parte de Juntos por el Cambio, que sostiene la necesidad de estas medidas, pero que no se anima a aplicarlas por el costo social cuando ellos están en gobierno. Ante la alternativa que presenta la oposición, el acuerdo internacional no suena como una mala idea, pero deja abiertas muchas incógnitas con respecto a cómo afectaría a los sectores cuya producción sería reemplazada por importaciones y cómo interactuaría este acuerdo con otros tantos acuerdos comerciales que ya están funcionando en la región. Nos comunicamos con Haroldo Montagu, ex viceministro de Economía de la Argentina del 2019 al 2021, economista, docente e investigador universitario, para conversar sobre este posible acuerdo. Haroldo, ¿este acuerdo puede ayudar a resolver la situación inflacionaria argentina? ¿Cómo afectaría al sector productivo?
El intercambio comercial, digamos, en este contexto inflacionario, se puede tomar como una medida para calmar la situación respecto a algunos precios particulares. Ahora, sin duda, esto tiene unas consecuencias a nivel productivo, ¿no? El reemplazo de productos importados por productos nacionales con el fin de bajar el nivel de precios local. Bueno, con estos niveles no sé, dudo un poco de la efectividad generalizada de este tipo de medidas, ¿no? No creo que esto alcance para poner a los precios en un sendero a la baja, o por lo menos de frenar los aumentos, y me parece que afectaría al sector productivo de la manera, en el sentido que significaría una competencia respecto a productos actuales, ¿no? Entonces, tampoco una cerrazón total del comercio exterior sería una buena medida en este sentido, pero no veo buenas perspectivas en este caso a la hora de pensar la apertura comercial como una política antiinflacionaria.
¿Esta medida está relacionada con la moneda común con Brasil que se anunció antes?
Entiendo que va en la misma línea los anuncios vinculados a la moneda común, ya que esa moneda común en realidad era un mecanismo para el intercambio comercial entre los países, ¿no? Si bien en un principio solo se hablaba de esta moneda común destinada al intercambio comercial solo con Brasil, podría ser extensible a otros países, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, pareciera que estos anuncios recientes vinculados a estas medidas de intercambio comercial estarían en línea con la idea de la moneda común.
¿Cómo podría afectar este acuerdo a otros acuerdos comerciales?
Bueno, sin duda esto interfiere o interviene en otros acuerdos comerciales que ya están firmados entre Argentina y otros países, incluso con sus propios socios comerciales. Habría que ver la letra fina, obviamente, de estos anuncios y ver de qué manera no violan algunos de los aspectos o reglas establecidas, por ejemplo, en el Mercosur, respecto al arancel externo común. A su vez, ¿qué implica en materia internacional con otros acuerdos? Bueno, recordemos que el acuerdo Mercosur-Unión Europea todavía está en tratativas, ¿no? Entonces, ahí todavía hay un poco de aire para que este tipo de intercambios comerciales entre países vecinos ocurran. Así que, pero bueno, hay que ver bien, me parece, de nuevo, la letra chica, cómo esto, de qué manera afecta al Mercosur, si es que lo afecta, cómo es el tratamiento especial de estos productos, ¿no? En este caso, en esta situación, y ahí se puede hacer tal vez un análisis un poco más completo.
¿Avanza la Argentina en un proceso de desdolarización?
Bueno, recordemos que no hay una sola medida aislada que garantice la desdolarización de la Argentina, ¿no? Hay que pensar más bien en un encuadre o un esquema macroeconómico. Esto tiene que ver con las tasas de interés, el comercio exterior, sin duda, la posibilidad de que los argentinos y argentinas vuelvan a contar con instrumentos de ahorro en moneda doméstica, en el fortalecimiento del mercado de capitales doméstico, algo que ha hecho, ¿no?, la gestión desde un primer comienzo, esta gestión, digo, y que, bueno, recordemos también que en las últimas semanas, en el último mes, la oposición, con distintos comunicados, ha tratado de alterar, ¿no?, ese proceso de normalización del mercado de capitales y de la deuda argentina, ¿no? Eso me parece que es un elemento fundamental para avanzar en un proceso de desdolarización que, repito, tiene que ser encarado desde un punto de vista macroeconómico y con un fortalecimiento y una robustez del mercado de capitales doméstico, ¿no? En la medida que eso pueda darse, bueno, sentaría buenas bases para encarar ese proceso de desdolarización. Insisto, no hay una única medida o una sola medida que garantice la desdolarización en nuestro país. Ahora, ante los cantos de sirena que suelen decir que la dolarización de la Argentina, bueno, resolvería todos los problemas. Debo decir que, bueno, no coincido en absoluto con esas apreciaciones. Me parece que aquellos que dicen eso no terminan de entender cabalmente lo que implica la dolarización en el país y qué impactos y qué efectos tendría en la Argentina. Así que, bueno, reitero la necesidad de avanzar en ese proceso y desde ya entender que no es una única medida la que podría garantizar ese proceso.
La propuesta de un acuerdo regional para combatir la inflación es una señal del peso que tiene la idea de la integración regional en los gobiernos de esta nueva ola progresista. Pero todavía queda mucho por discutir y analizar sobre el acuerdo, para evitar que el remedio sea peor que la enfermedad.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En Octavo Mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
Comenzamos con un tuit de la usuaria Alexia que dice: la realidad de la vida again, es decir, otra vez. El dictador de Marruecos, amigo de Sánchez, por el presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y las soluciones del cuñado de Vox sin ir a la raíz del problema, José Miguel Villarroya, siempre certero. Este tuit incluye un vídeo con una exposición del periodista, filósofo y escritor español José Miguel Villarroya en una cadena de televisión de España. Escuchemos.
Bueno, a ver, Marruecos siempre hace lo mismo. Es decir, aquí las cosas hay que decirlas claras. Es decir, a Marruecos se le paga para que tenga la puerta cerrada de los inmigrantes, ya está. Entonces, lo mismo que hace el señor Erdogan en Turquía. Es decir, el señor Erdogan cobra en Turquía para que no pasaran los refugiados sirios. Entonces, cuando le conviene porque tiene algún interés, pues abre la puerta, miran para otro lado los vigilantes y entran y tienes el problema. A ver, cuando usted ha sacado las declaraciones de la señora embajadora de Marruecos en Madrid diciendo que las acciones tienen consecuencias, lo hace porque Marruecos es el aliado fiel de Estados Unidos en la zona. Y por lo tanto, si hay algún problema, Estados Unidos va a apoyar a Marruecos. Se acabó. Y por cierto, Europa, que tanto estamos en Europa, Europa va a mirar para otro lado. Porque entre otras cosas, Francia también tiene intereses en Marruecos y no lo quiere romper.
Está mirando para otro lado.
Y tercero, la OTAN, a la que pertenecemos, cuando entramos en la OTAN, se hizo un artículo que decía que Ceuta y Melilla eran problema de España, no de la OTAN. Por lo tanto, toda esta gente que habla de vamos a atacar, porque no sé qué, no sé cuántos, mire, el ejército marroquí nos manda a espagagar. ¿Eh? Porque tienen las mejores armas más modernas que les ha vendido Estados Unidos y que le ha vendido Francia. No llegamos a eso. Lo digo para poner en cuestión todas las cosas. ¿Y entonces qué busca Marruecos? Pues Marruecos lo que busca es que España, de una vez por todas, es marroquí. ¿Por qué? ¿Porque interesa el Sáhara? No, interesa las minas de potasio que hay en el Sáhara. Aparte de que, teniendo el Sáhara, tiene mayores aguas territoriales que, por cierto, atacarán a Canarias. Porque cerca de Canarias, enfrente de Canarias, hay depósitos de gas y de petróleo. A ver si nos vamos enterando. Y por lo tanto, todo es negocio. Todo es negocio. ¿Y entonces quién paga el pato? Pues paga el pato esta pobre gente desgraciada a la que la han abierto, que por cierto, en Marruecos, algunos de nuestros grandes empresarios están pagando 3 pesetas en las empresas.
Sí, es que quien paga el pato luego es la
gente
que viene
de aquí. No, empresarios a los, es que empresarios a los que vosotros defendéis están en Marruecos pagando 3 pesetas. A lo mejor si pagaran 10 pesetas, la gente no tendría que salir de Marruecos.
Nosotros no defendemos ningún empresario
marroquí. Vosotros sí, porque vosotros habéis, vosotros el primero de mayo, vosotros el primero de mayo salisteis diciendo que lo que tendrían que hacer los trabajadores era defender a los empresarios de no sé qué. Bueno, pues a los empresarios, algunos empresarios a los que vosotros defendéis. Deja hablar, hombre. A algunos empresarios que vosotros defendéis. Yo he estado callado una hora, así que por lo tanto, no me vengas ahora aquí a explicarme la milonga de que yo no tengo.
Nosotros no defendemos los empresarios.
Bueno, pues perfecto, defiende a quien te dé la gana. No, hombre, es que ya está bien, si no me dejan hablar, tengo que gritar.
Es que llevas un rato hablando.
Y tú has hablado y has dado el discurso de Vox. Yo no estoy dando ningún discurso de nada. Yo no estoy dando discurso de nada.
Yo estoy explicando
las cosas que están pasando. Yo te digo.
Pero que acabe ya.
No, y te acaba tú.
No, yo he empezado.
Acaba tú. Hombre, tú vas a decir quién puede hablar y quién no puede hablar.
Ya, puedes acabar.
No, hombre, no, usted también metiéndose como siempre. Ya estoy cansado, ¿eh?
Pero vamos,
es que ya estoy cansado. porque a lo único que usted le dice que se calle es a mí.
No es verdad.
Hombre, ya está bien. Hombre, no he podido hablar, no he podido meter la baza en nada. Y cuando voy a hablar se me interrumpe un señor que es tertuliano, me dice que me calle. Hombre, y ahora usted viene y dice, me calle también.
No,
y no he terminado.
Que vaya acabando.
Vaya acabando, hombre, sí, pues dígale también que vaya acabando y que deje hablar a la gente.
Se lo he dicho también.
Hombre, pues no, pues dígaselo más fuerte. Hombre,
por favor.
No, aproveche no. Es que lo que luego puede ser es que se te esté interrumpiendo 28 millones de veces hablando. Hombre, perdona, tanto hablar por lo que tenéis que hacerle a algunos empresarios a los que defendéis y que tienen empresas en Marruecos que paguen como tienen que pagar. Y a lo mejor lo que habrá que tener es narices, ¿eh? Para decirle al señor rey de Marruecos lo que tiene que hacer, que tampoco la tenéis.
Vamos con algunas reacciones. Por ejemplo, el internauta Reflexiones Locas responde: si hasta Marruecos es superior a España en ejército, que se lo haga mirar España, que ya tiene tela, que ve más enemigo a Rusia que a Marruecos. Me está hartando este país muy seriamente. Mientras, Maxi responde: va a haber un conflicto hispano-marroquí a medio e incluso corto plazo. Prepárense para sacar a don Pelayo de su sueño eterno. La reconquista se acerca. Mientras que Félix reacciona escribiendo: da gusto escucharle. Y finalmente, el internauta Hijo de Odín escribe: maestro, refiriéndose a José Miguel Villarroya.
Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate, aquí y ahora.
Los altos cargos militares rusos no están para bromear, y menos todavía cuando hacen declaraciones en público sobre asuntos importantes. Así, el teniente general Igor Kirillov, el jefe de las Fuerzas Rusas de Protección Radiactiva, Química y Biológica, declaró en una sesión informativa televisada que Estados Unidos tiene la intención de organizar un montaje utilizando sustancias tóxicas en Ucrania, culpando a Rusia. El alto oficial ruso comunicó que una influyente organización no gubernamental estadounidense celebró el 22 de febrero una conferencia sobre los acontecimientos en Ucrania. Durante este evento, el ex embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, hizo una declaración en la que, entre otras cosas, afirmaba que las tropas rusas planean utilizar armas químicas en la zona de la operación militar especial, indicó el general Kirillov y agregó:
consideramos esta información como la intención del propio Estados Unidos y sus cómplices de llevar a cabo un ataque de falsa bandera en Ucrania utilizando productos químicos tóxicos. Esperan que, en las condiciones de las acciones militares en Ucrania, su montaje no sea investigado eficazmente por la comunidad internacional. Como resultado, los verdaderos organizadores y autores podrían eludir su responsabilidad y la culpa recaerá en Rusia.
Según estimaciones de la cartera castrense rusa, los preparativos están en plena marcha, recalcó Kirillov y amplió.
A comienzos del 2023, el Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuestas ante Catástrofes, un organismo de la OTAN, planificó un importante envío de equipos de protección individual a Ucrania. Para justificar este paso, afirmaron, cito: las tropas rusas ya han utilizado las municiones que contienen fósforo y pueden acudir al empleo de sustancias tóxicas en el transcurso de agudización de la situación. El envío incluye más de 55.000 equipos de protección personal, así como 55.000 máscaras antigás y 13.000 bolsas antiquímicas individuales. Entre otras cosas, se prevé el suministro de 600.000 ampollas de antídotos contra agentes organofosforados, como el sarín y el somán, y 3 millones de comprimidos anticonvulsivos.
El general explicó que estos 3 millones de comprimidos anticonvulsivos son preparados de desintoxicación para gas mostaza, lewisita y derivados del ácido cianhídrico. Además, el lote incluye inhibidores de la cloroacetofenona en 750.000 viales.
Además, el Ministerio de Defensa de la Federación de Rusia recibió información de que el 10 de febrero de 2023, a la ciudad ucraniana de Kramatorsk, llegó un tren con un cargamento de productos químicos en uno de los vagones, acompañado por un grupo de ciudadanos extranjeros. Despidieron el vagón y lo remolcaron hasta el territorio de la planta metalúrgica local, Kuibyshev, donde se descargaron los productos químicos bajo el control de agentes de servicio de seguridad ucranianos y representantes del mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania.
Según el general Kirillov, se trataba de 16 cajas metálicas cerradas herméticamente, de las cuales 8 llevaban un símbolo de peligro químico, etiquetadas como BZ y marcadas con 2 líneas rojas, clase de sustancias venenosas con acción de retirada temporal, 5 cajas con CS RIOT y 3 con CS RIOT marcados con una sola línea roja, sustancias irritantes. Luego cargaron las cajas en unos automóviles blindados de fabricación estadounidense que formaron un convoy y se dirigieron a la línea de contacto. El jefe de las Fuerzas Rusas de Protección Radiactiva, Química y Biológica hizo públicos más datos que obtuvo el Ministerio de Defensa.
19 de febrero en Kramatorsk se descargó 11 vagones.
El 19 de febrero se descargaron en Kramatorsk 11 vagones cargados de munición de metralla especialmente marcada similar a la que había sido mejorada previamente en Estados Unidos para derrotar a elementos con fórmulas líquidas de irritantes. La operación de descarga se llevó a cabo en horas nocturnas en una plataforma en los suburbios de Kramatorsk, de los vagones que portaban los letreros, material de construcción y cemento.
El general Kirillov explicó qué lectura le dan en Moscú a la entrega simultánea al ejército ucraniano de productos tóxicos.
Los hechos de la entrega simultánea de productos químicos tóxicos y equipos de protección indican un intento de provocación de escala con el agente de guerra psicotrópico BZ durante el conflicto.
Kirillov explicó que el BZ es una sustancia química, su uso está prohibido en virtud del artículo 1 de la Convención sobre Armas Químicas. Provoca psicosis aguda, desorientación, alucinaciones y alteraciones de la memoria. Estados Unidos lo utilizó ampliamente durante la Guerra de Vietnam. Asimismo, el teniente general ruso recordó que Estados Unidos y sus aliados han empleado en más de una ocasión las municiones cargadas de sustancias tóxicas en el transcurso de los conflictos armados en Afganistán, Irak, Siria.
Hemos señalado repetidamente que los dirigentes de los países occidentales hacen regularmente declaraciones provocadoras sobre la posibilidad de que Rusia utilice armas de destrucción masiva.
Declaró el general Kirillov al destacar que Occidente se equivoca al esperar el éxito de los ataques de falsa bandera con sustancias químicas tóxicas. Argumentó que las capacidades analíticas de los laboratorios químicos del Ministerio de Defensa permiten determinar con fiabilidad no solo el tipo de producto químico utilizado, sino también el país de fabricación. El Ministerio de Defensa subraya que Occidente afirma regularmente que Rusia podría utilizar armas de destrucción masiva, pero este tipo de proyectos ya habían sido llevados a cabo más de una vez por el propio Estados Unidos para alcanzar objetivos políticos. Señaló Kirillov y recordó los tristes ejemplos de esta naturaleza.
Así, un frasco de detergente para la ropa, en manos del entonces secretario estadounidense Colin Powell, sirvió de pretexto para la invasión de Irak en 2003 y causó la muerte de más de 500,000 de ciudadanos de ese país. En 2017, las fotos de los cascos blancos replicadas por las agencias de noticias, en las que aparecían personas con vendas de gasa ordinarias tomando muestras en el lugar del supuesto uso de sarín, provocaron un ataque con misiles estadounidenses contra la base aérea de Shayrat, en Siria. En 2018, la difusión de las imágenes escenificadas de niños supuestamente envenenados con cloro en la ciudad siria de Douma provocó la destrucción de un centro de investigación en Basra y Hamaraya, también en Siria.
Hasta ahora no se ha responsabilizado a nadie de estos crímenes cometidos, enfatizó el general Igor Kirillov, quien resumió su informe con la siguiente advertencia.
Advertimos que en caso de que se produzca una provocación con el uso de sustancias químicas tóxicas, los verdaderos culpables serán identificados y castigados. Seguiremos revelando las acciones criminales de Occidente que violan la Convención sobre la Prohibición de Armas Químicas.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha salido a defender la reforma electoral luego de que la oposición política mexicana, encabezada por el Partido de Acción Nacional y el Partido Revolucionario Institucional, convocaran a marchas en todo el país. Es así que el mandatario mexicano calificó a la oposición de querer defender los privilegios y la corrupción. La reforma, conocida como el Plan B, busca reducir la cantidad de legisladores, como también disminuir el financiamiento de los partidos políticos en las campañas electorales. Nuestro compañero Cristian Galindo les trae más detalles de lo que está pasando en México. Adelante.
Así es, Víctor. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha defendido la reforma electoral que se aprobó el pasado 22 de febrero en México. Esto debido a las marchas convocadas por la oposición política del país, de la cual hace parte el PAN y el PRI. Las marchas que se presentaron este domingo 26 de febrero tuvieron la participación de entre 80.000 y 100.000 manifestantes, según el gobierno, aunque los organizadores de la marcha dicen que la participación ciudadana fue de unas 500.000 personas que se concentraron en la plaza pública más importante del país, en la Ciudad de México. Los manifestantes se vieron portando los colores blanco y rosado, los que representan los tonos del Instituto Nacional Electoral, además de gritar consignas como «Mi voto no se toca». La oposición política acusa al mandatario mexicano de querer debilitar el organismo electoral autónomo para que de esta manera se desconozcan los resultados de las elecciones presidenciales del año 2024. Pero a pesar de las críticas a la reforma política, el mandatario mexicano, en un discurso matutino habitual del 27 de febrero, explicó quiénes son los partidos conservadores que marchan en contra de la reforma y cómo a estos no les importa ni el pueblo ni la democracia.
Bueno, siempre he dicho de que se trata de un asunto político. Se están agrupando todos los elementos, facciones del bloque conservador. Y siempre he dicho también que esto es bueno para el país, porque antes había mucha simulación, empezando porque engañaban de que era distinto el PRI y el PAN. Y ahora ya sabemos que no es así. Ya caminan juntos, agarrados de la mano, y ya también sabemos que tienen sus intelectuales orgánicos, que los apoyan la mayoría de los medios de información, que en sentido estricto no les importa la democracia, sino lo que quieren es que continúe el predominio de una oligarquía, es decir, un gobierno de los ricos, de los potentados. No les importa el pueblo, porque eso es, en esencia, lo que significa la democracia.
López Obrador agregó que los políticos que participan en estas marchas son quienes no desean un cambio en el país y desean que se mantenga un estatuto que les permita seguir gobernando. Igualmente insistió en que la participación de las protestas deja claro que la democracia funciona, aunque existan diferencias y aunque quienes marchan son quienes desean más pobreza para México.
Y desde luego que lo de la manifestación de ayer y otras que vendrán se encuadran en este propósito de enfrentarnos, porque no quieren la transformación del país. Quieren seguir robando, quieren regresar por sus fueros, quieren seguir manteniendo en la marginación, en el olvido a la mayoría de los mexicanos, empobreciéndolos. Entonces, ese es el fondo. Pero, repito, es bueno para el país. Son dos agrupamientos, o formamos parte de dos agrupamientos distintos y contrapuestos, dos proyectos distintos de nación, y esto ayuda mucho. Y como estrategia, pues ellos utilizan la mentira de que se quiere afectar la democracia en México, cuando ellos son en esencia antidemócratas. La mayoría de los dirigentes son puros mapaches electorales. Es una galería de los dirigentes que convocan a estas marchas y los que participan, porque también la gente no lo sabe, porque los medios de información los encubren. Entonces, hay que mostrarlos, hay que lamparearlos, porque nada más viéndolos, ya la gente sabe de qué se trata.
AMLO también subrayó cómo los organizadores del evento se disgustan con la reforma debido a que les quita derechos a los poderosos y afectaría al narcoestado que tanto le hizo daño a México, dejando claro que la mayoría de estos políticos hicieron parte de anteriores gobiernos polémicos por corrupción.
La mayoría, pues, han participado en los gobiernos anteriores, han sido, como dije, defensores de los fraudes electorales, han formado parte de la corrupción en México, han pertenecido al narcoestado, que, como ha quedado de manifiesto con lo de García Luna, se impuso durante dos sexenios, el de Vicente Fox y el de Felipe Calderón. Entonces, cuando dicen no se toca el INE no se toca, pues lo que hay que estar pensando es no se toca, que eso es lo que ellos quieren, la corrupción. La corrupción no se toca, según ellos. Los privilegios no se tocan. El narcoestado no se toca. Esto es hablando en plata, ¿no? Y pues tienen todo el derecho de manifestarse.
Teniendo en cuenta la jornada de protestas encabezadas por el PAN y el PRI en México, quienes marchan en contra del llamado Plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador, en estos momentos nos encontramos con Gennady Montoya, politólogo de la Universidad de La Habana, en Cuba, quien viene a explicarnos un poco de qué se trata precisamente la reforma electoral que está viviendo ahora México y por qué es tan atacada. Por eso, Gennady, bienvenido acá a Radio Sputnik. Coméntenos un poco el por qué precisamente esta reforma es tan criticada.
El tema es controversial porque las élites lo han hecho controversial. Realmente han generado esa estratagema típica de la oposición de derecha en donde difunden las noticias falsas o fake news. Si bien la reforma tiene el objetivo de reestructurar al Instituto Nacional Electoral, más no de desaparecerlo, el primer punto es ese, no desaparecer el instituto y por ende no afecta a la democracia, como bien lo han dicho la oposición en México. Ella quiere utilizar esas armas diciendo que el plan B del presidente Andrés Manuel va a afectar el instituto y lo va a desaparecer para poder controlar los resultados de las elecciones, pues cosa que es completamente absurdo, ya que se busca reducir salarios, se busca reestructurar la organización para poder tener una mayor operatividad del instituto. Entonces, en la línea de la austeridad republicana que maneja el presidente en el tema económico, simplemente se busca la reducción de los sueldos exorbitantes de los consejeros y bien que ganan más que el presidente de la República y así poder dar una renovación a la dirección, porque hay consejeros como el consejero presidente que llevan 14 años en el puesto.
Gennady, coméntenos por favor, acá precisamente el presidente Andrés Manuel ha dicho que estas protestas en contra de la reforma son de personas que precisamente están peleando en contra de la democracia y que están defendiendo la corrupción.
Bueno, de inicio, como te comentaba, existe una desinformación amplia, uh-huh, en la cual la gente a 4 años del gobierno es entendible que haya un desgaste, no en la mayoría de la población, no en la mayoría de los electores a favor de la cuarta transformación de Andrés Manuel, y bien es una difusión de noticias falsas, como te digo, diciendo que atentan a la democracia cuando es completamente irreverente porque fuera contra la democracia se desaparecería el instituto. Lo que hace es, repito, reestructurarlo e incluso se le añade en el nombre consultas, y no hay nada más democrático que una consulta popular, que ha sido algo que ha impulsado el presidente desde que inició su gestión. Entonces, ahora se permite que las consultas tengan mayor accesibilidad para poder realizarlas a partir de este plan B. La marcha multitudinaria, porque fue multitudinaria, con bastantes personas el día domingo pasado, fue encabezada por políticos del viejo régimen, políticos con antecedentes muy dudosos, mejor dicho, y utilizando el término sociedad civil. Ahí es donde desvirtúa el objetivo de la marcha. No existe un objetivo como tal en el aspecto de decir que se atenta a la democracia por esto que te comento.
Acá, por lo menos con lo que usted nos está diciendo, quienes se han unido en contra del presidente López Obrador es precisamente los partidos del PRI, los partidos del PAN. Pero además de eso también, la misma embajada estadounidense se ha pronunciado. ¿Esto por qué se debe, esta relación entre vieja guardia política mexicana y Estados Unidos?
Eso pudiera atenderse a los poderes, no solo políticos, como bien lo dices, a la vieja guardia, sino a los poderes fácticos. Si bien se ven afectados, no porque el poder fáctico vaya a ser elegido, sino porque atenta contra la elección de quienes defienden los intereses de esos poderes fácticos, de grupos empresariales. Ahora, la intromisión de los Estados Unidos, bueno, sabemos que el imperialismo siempre ha tenido mano en asuntos no solo de México, sino de América Latina, y en particular, bueno, regresando al tema de México, pues no permitirían una situación de democracia, porque puede llegar en un futuro alguien que defienda nuevamente sus intereses, que no es el caso, ¿verdad? No es el objetivo, mejor dicho.
Octavo mandamiento. ¿Juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad?
Final para esta edición número 468 de Octavo Mandamiento, Víctor.
Hemos tenido el gusto de aportar esta edición, la última del mes de febrero, desde Moscú, Rusia, nuestros compañeros Sebastián Tapia, Cristian Galindo y quien les habla, Víctor Sujov.
Y quien les habla desde Barcelona, Javier Benítez, les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.